Rico, comunicación de Alejandro, la presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo AFD, precisamente la señora Estela Guillén, con quien vamos a estar conversando, y agradecemos, ¿verdad?, por su tiempo y permitirnos esta comunicación. Presidente, buen día, ¿cómo le va, señora?
Buen día Ricardo, Alejandro y a todos sus oyentes. Gracias por la invitación.
¿Cómo está, presidenta? Gracias por atendernos.
No, a ustedes por llamar.
Presidenta, he visto que ha crecido, digamos, en forma muy importante y positivamente, si podemos llamarlo así, en los últimos meses, los créditos otorgados por la agencia. Eso es así, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Estamos intensamente, como siempre, tratando de llegar a la gente. Bueno, me permito tomarme un segundito para presentarle a los oyentes quién es la Agencia Financiera de Desarrollo. Uh-huh. Esta es una banca pública de segundo piso y eso significa que nosotros no trabajamos directamente con la gente, o sea, no damos créditos directamente a la gente, pero sí trabajamos para la gente. Uh-huh. ¿Cómo hacemos nosotros nuestro trabajo? Diseñamos productos crediticios. Uno de ellos y el más conocido tal vez por las personas es el de la vivienda, pero también tenemos créditos para educación, para el agro, para las pymes, para el sector forestal. Y a través de unas líneas de crédito que habilitamos con las instituciones financieras de primer piso, es decir, los bancos, la financiera y las cooperativas, nosotros acercamos al público estos productos que están orientados mayormente a la inversión y a generar el largo plazo para el financiamiento.
Así es, sí. Por eso se denomina banca de segundo piso, ¿verdad? Que no hacen a través de la concesión de los créditos, a través de los bancos, financieras y cooperativas de plaza de nuestro país. En ese aspecto, en cuanto a la concesión de créditos, se ha dado en forma importante de lo que va de este año y prácticamente tengo entendido en un porcentaje llegando a fin de año en una, digamos, entrega en un casi 100% que se podría dar, ¿o no, presidenta?
Sí, mira, nosotros cuando hablamos de cartera de crédito, o sea, los créditos que ya están consolidados, te puedo decir que si comparamos con en el periodo de enero a septiembre de este año versus el año anterior, tenemos un crecimiento aproximado del 11%. Uh-huh. A pesar de que hemos pasado por momentos difíciles, la economía mundial se desaceleró, ustedes saben que las tasas de interés crecieron en todo el mundo, el Paraguay no fue la excepción. Nosotros estamos viendo que ya también nuestra economía se está comenzando a mover y como nuestras cifras nos muestran, ya las empresas y las familias están comenzando a invertir. Uh-huh. Y así que tenemos 11% más de créditos en nuestra cartera frente a lo que teníamos el año pasado.
Eso ahí estamos hablando en general, ¿verdad, presidente? Así que en todos
en
los...
general, uh-huh. En general, y los sectores que más crecieron, bueno, son los de vivienda, el sector forestal, el de pymes también tiene un crecimiento en nuestra cartera. Entonces, es un poco como estamos viendo el comportamiento de los créditos.
Uh-huh. Pero ese mayor porcentaje siempre se lleva al sector vivienda, ¿no?
En términos de crecimiento, increíblemente el sector forestal fue el que más creció, porque nosotros teníamos ya un producto dedicado a la reforestación hace varios años en realidad, pero como ustedes saben, este es un sector que ha crecido fuertemente y se está dinamizando por la presencia de una empresa que está demandando o que va a demandar muy pronto, de aquí a poco, materia prima, que son los árboles, ¿verdad? Entonces estamos viendo cómo ya en nuestro país comienzan las iniciativas de reforestación y en esa línea el Banco de Desarrollo, o sea, nosotros tenemos un rol fundamental porque, como ustedes saben, el ciclo del negocio de la reforestación lleva a que por lo menos en la primera vez que plantás tenés que tener una espera sin ingresos prácticamente. Y ahí es donde nosotros entramos con un diseño de un producto crediticio que ayuda a calzar el ciclo del negocio y bueno, creemos, estamos convencidos desde el directorio que este va a ser un nuevo motor de la economía y estamos apostando fuerte al apoyo de este sector.
Uh-huh. Sí, que es el sector que más creció, pero discriminando un poco, presidenta, de la cartera crediticia de este año, ¿de qué monto estamos hablando de lo disponible en el 2023?
Nosotros ya tenemos una cartera crediticia de aproximadamente un poco más de $1,000 millones. Uh-huh. Entonces, ciertamente la parte más importante de nuestra cartera sigue siendo vivienda.
Uh-huh. ¿Y ahí cuánto se ha destinado ya de lo que va?
De estos mil millones que te comenté, 42% corresponde a viviendas. Uh-huh. Y el segundo, digamos, segmento o sector al que más, en donde más tenemos cartera, es industrias, y después viene el sector ganadero.
Uh-huh. ¿Y allí qué porcentaje se destinó?
Mira, viviendas de toda nuestra cartera tiene el 43%. Uh-huh. Después viene industrias, que tiene el 16% de todos los créditos que tenemos en cartera. Después el sector ganadero con 12%. Después ya sigue servicios y así sucesivamente.
Uh-huh. Presidenta, en ese aspecto estoy mirando nada más. Me decía que también incluye el sector educativo. ¿Cómo funciona para el sector educativo? Estamos hablando de concesión de créditos a través de los bancos y financieras y cooperativas de plaza para algunas instituciones privadas.
Sí, nosotros disponibilizamos el producto que se llama ProEduc. ¿Y cuál es la característica o qué es lo que buscamos cuando diseñamos este producto? Es que las personas que tengan que pagar algún estudio de... Antes era solamente para posgrado, que requería recursos significativos, pero hicimos una reingeniería de ese producto porque entendemos que no solamente el posgrado es lo que requiere recursos importantes. Hoy nuestro producto ya permite financiar incluso toda la carrera de grado. Uh-huh. Orientado, por ejemplo, a aquellas familias que de pronto el hijo, la hija deciden hacer una carrera que no les permite trabajar. Uh-huh. Que se tienen que mantener. También ya incluimos tecnicaturas, que nos parece una innovación importante. ¿Y cuál es la lógica detrás de este producto? Que uno pueda hacer el crédito, que pueda tomar el crédito, le damos la posibilidad de que tengan años de gracia, es decir, que después de unos años, ya cuando la persona o regresa al país, comienza a trabajar o terminó el estudio y tiene un mejor ingreso, pueda comenzar a repagar el crédito y tiene también un plazo considerable.
Uh-huh. Así que, y la tasa de interés por lo general no supera, digamos, los dos dígitos, siempre está por debajo, ¿no?
Intentamos siempre estar por debajo de dos dígitos. Ese es un tema muy importante y te agradezco la pregunta. ¿Cómo funciona la AFD? Nosotros repasamos los recursos a las instituciones financieras, pero no le ponemos un tope fijo al, uh-huh, al producto, sino que le conversamos con todos y ellos saben que esa tiene que ser una tasa de desarrollo, y así como vos decís, ellos no se alejan mucho, tienen un gap, una diferencia, pero que no, nosotros vemos que no necesariamente supera dos puntos porcentuales a tres, dos a tres puntos porcentuales por encima de lo que nosotros le pasamos.
Uh-huh. Sí, pues eso es un dato muy importante, ¿verdad? Así que hasta por eso podemos hablar y decir que se convierten en créditos blandos.
Asimismo, sobre todo la característica importante, que cuando nosotros miramos el crédito, no solamente la tasa es importante, sí, es cierto, la tasa es importante, pero el plazo es un elemento demasiado importante, porque contribuye a que las cuotas finalmente sean accesibles y puedan ser financiadas con el ingreso que tenemos. Entonces, siempre insisto en esos dos elementos. Cuando uno mira las condiciones de un crédito, tanto la tasa como el plazo son relevantes para que uno pueda acceder y pueda acomodar a su nivel de ingreso.
El plazo siempre queda, digamos, a criterio de la disponibilidad, bueno, y la consideración de la entidad que está emitiendo ese crédito, pero también puede marcar esa la decisión entre 10, 15 o 20 años el propio interesado, ¿no?
Asimismo, en el caso de vivienda, como vos tal vez ya sepan, nuestros nuestros créditos o nuestros productos crediticios permiten llevar hasta 20 años con garantía hipotecaria, por ejemplo, y hasta 30 años con garantía fiduciaria. Pero debo decir que lo que nosotros observamos es que, con los datos que tenemos, es que todavía las familias paraguayas es como que están todavía un poco reticentes a irse a un plazo muy largo en términos de financiamiento. Hoy vemos que en el promedio el plazo de financiamiento para vivienda es de alrededor de 13 a 15 años.
Uh-huh. ¿Ese, digamos, el plazo máximo?
No, el promedio.
El promedio.
Nosotros podemos llevar hasta 20 años y 30 incluso, uh-huh. Que es lo que normalmente sucede en otros países. Los créditos hipotecarios son de largo plazo.
Sí.
Porque es lo que te permite tener una cuota manejable para el ingreso. Pero lo que hoy estamos viendo en nuestro país es que todavía la familia paraguaya es un poco reticente a irse a mucho tiempo. Uh-huh. Prefieren acortar un poquito y pagar rápido, digamos.
Ale, uh-huh. Escuchándolo, presidenta, nos comentaba del 11% de crecimiento de enero a septiembre. ¿Con esto se puede confirmar ya el movimiento, digamos, normal en el sector, la recuperación en el sector, presidenta?
Yo no sé si decir recuperación, pero sí estamos viendo un movimiento mucho más dinámico. Estamos todos expectantes, por eso no me animo a decirte, mira, ya estamos creciendo viento en popa. Si todas las proyecciones, tanto del Banco Central como de organismos multilaterales, indican que vamos a crecer, vos sabés que suceden cosas en el mundo que terminan impactándonos a nosotros de manera directa, porque somos un país muy abierto a través del comercio. Entonces, todo lo que sucede en el mundo, estas guerras lastimosamente van a tener una influencia en el costo tal vez de petróleo y eso en la importación de materias primas, pero realmente nosotros estamos viendo que la economía ya tiene un dinamismo mayor, ya está encaminada, ya no podemos decir que antes hablábamos de una pospandemia, de que todavía estamos en recuperación. Hoy realmente los números, por lo menos lo que hace a la AFD, nos muestran que hay sectores y de la economía que ya están en plena recuperación y tienen un dinamismo interesante.
Presidenta, de esta cartera crediticia de 1.000 millones de dólares, ¿qué porcentaje ya se ha ejecutado, por decirlo así, de lo que va de este año?
Esa cartera ya existe, vamos a decir. Cuando llamamos cartera de crédito, son todos los créditos que ya hoy
están en el mercado.
Así es, son un hecho y están dentro de nuestro balance, uh-huh. Vamos a decir. Nosotros, como institución financiera, no sé si te referís a eso, qué presupuesto tenemos para ejecutar,
sí,
en términos de recursos. Y ahí yo te quiero decir que nosotros tenemos recursos todavía suficientes. Y nuestra lógica de presupuesto, por así decirlo, sigue es un poco diferente a las instituciones públicas como tal, ¿verdad? Nosotros teníamos previsto para este año aproximadamente colocar 300 millones de dólares y eso estamos monitoreando, estamos siguiendo la meta, estamos muy de cerca, entonces creemos que vamos a llegar al monto que nos propusimos a principio de año.
Presidenta, ¿la reducción de la tasa por parte del Banco Central puede ayudar a mejorar, digamos, la concesión de crédito, verdad? Que muchas veces también el porcentaje en que marca el BCP, que se redujo creo que de 8 a un 7,75%, puede ayudar a darle mayor dinamismo al sector, ¿o no?, en la concesión de créditos.
No, sin lugar a dudas, el BCP es una entidad que marca la tendencia del mercado y con esos movimientos incluso tal vez ha comenzado a bajar las tasas y esa ya es una señal demasiado importante para el mercado. A veces eso se termina incorporando en una reducción de tasas al crédito con un poco de rezago, uh-huh. O sea, no es inmediato la transmisión, vamos a decir, pero ya es una señal muy positiva para toda la economía, que la banca matriz comience a ver que ya no es necesario controlar tanto la inflación, porque la tasa de interés es un instrumento que les permite a ellos controlar la inflación. Entonces, cuando vemos que la tasa de interés comienza a bajar, sabemos que la banca matriz está monitoreando la inflación y que eso está relativamente controlado. Entonces, la baja de la tasa es un viento de cola para la economía.
Uh-huh. Así como decía Ale en la consulta, Presidenta, así que evidentemente, a pesar que probablemente no se haya llegado todavía a lo que uno pretende de aquel movimiento que se ha tenido antes de la pandemia, pero se está dando una recuperación importante y sobre todo también el interés de la gente de aprovechar esta oportunidad que hoy día ofrece la AFD.
Sí, así mismo. Nosotros definitivamente vemos eso en los números, ¿verdad? Las personas ya están teniendo más confianza. Esa incertidumbre de pandemia y pospandemia, podemos decir que ya no está. También tenemos los indicadores de confianza del consumidor que tiene el BCP, y eso también demuestra un poco en cifras esto que vos acabas de decir.
De hecho, es muy importante el aporte que hacen ustedes, la disponibilidad de estos recursos para el 2024, aparte de estos 1,000 millones de dólares que hoy están disponibles en el mercado y a disposición de las entidades bancarias y financieras y cooperativas, Presidenta. ¿Existe, digamos, un plan de seguir inyectando o disponiendo de más monto de dinero para créditos en los próximos años?
Sí, el año que viene ya estamos preparando nuestro presupuesto. De hecho, este proceso de preparar el presupuesto en el sector público comienza ya después de julio, más o menos. Y en el 2024 esperamos tener también una colocación aproximada de entre 300 a 320 millones de dólares de vuelta, ¿verdad?, disponibilizada al mercado.
Así que esa sería la meta, ¿verdad?
Esa sería la meta.
Y aparte, en las condiciones como se va mejorando la economía, que está teniendo una consolidación y sostenibilidad por sobre todas las cosas, y si se van generando más puestos de trabajo, la expectativa para aquellos que están con la necesidad de acceder a una vivienda, bueno, qué mejor a través de la AFD en ese sentido. Y creo que hay que estar preparado en ese aspecto, ¿verdad? Porque hay una necesidad muy pero muy grande de acceder a viviendas, sobre todo en ese rubro, Presidenta.
Así mismo es, somos conscientes de que todavía existe un déficit habitacional cuantitativo en términos de casas como tal y cualitativo en términos de calidad de la vivienda, y nosotros estamos como Banco de Desarrollo convencidos de que tenemos que seguir acompañando este proceso, ¿verdad?
Presidenta, lo de FOGAPI, el Fondo de Garantía de Paraguay, ¿sigue eso en vigencia o ya no?
Sí, seguimos otorgando garantías. Este es un instrumento financiero que, me gusta decir, no es un crédito, pero te facilita el acceso al crédito. Básicamente actúa como un colateral que el Estado ofrece a las instituciones financieras en nombre de cada uno de los prestatarios. Y eso les permite, digamos, que cuando no tienen las suficientes garantías, poder acceder al crédito para los emprendimientos. Y hoy, desde la pandemia, hoy te puedo decir que tenemos más de 41,000 garantías emitidas. Hoy seguimos emitiendo por mes aproximadamente 500 o 700 garantías, entre 500 y 700 garantías. Esto ya permitió que el sistema financiero canalice sus propios recursos por más de 1,000 millones de dólares. O sea, la sola existencia de una garantía hace que el sistema financiero reduzca esa mirada de riesgo y pueda distribuir, digamos, estos recursos hacia las pymes.
Lo disponible es 1,000 millones de dólares. Y
lo que ya disponibilizó.
Sí.
Desde el comienzo de la pandemia, nosotros registramos que a través del otorgamiento de estas garantías, el sistema financiero aprobó de sus propios recursos más de 1,000 millones de créditos garantizados.
Uh-huh. ¿Y de eso qué porcentaje ha tenido retorno, Presidenta?
Y vos sabes que es una pregunta excelente, porque realmente en medio de la pandemia todos teníamos muchísima incertidumbre, y hoy nosotros miramos los índices de siniestralidad, se llama, o sea, cuántos créditos no pudieron ser repagados, y eso llega al
1%. ¿1%? Bajísimo.
Bajísimo es. Y agradezco y aprovecho también este espacio para decir que las personas son responsables, están devolviendo los créditos, las pymes. Este es un instrumento que realmente permitió que el 80% de todos esos recursos vaya a micro y pequeñas empresas. Entonces, en la medida que las personas que accedieron a estos créditos devuelvan los créditos, nosotros también vamos a poder seguir multiplicando estas garantías para más compatriotas.
Así que la mora está muy, pero muy por debajo, entonces.
Sí, en este caso hablamos de siniestralidad, porque sí, no es un crédito.
Claro.
El incumplimiento de la condición principal, que es el crédito garantizado, ¿verdad? Pero es baja, realmente. Nosotros hablábamos con, en la pandemia recuerdo que hablábamos con fondos de garantía de la región, y ellos estimaban una siniestralidad en promedio del 12 al 15.
Sí, así es. Y por eso me sorprende particularmente, ¿verdad? Por el número, creo que me parece muy pequeño con relación a al monto que está disponible en el mercado, ¿verdad?
Así mismo.
Bueno, Presidenta, algo que quiera agregar, me parece que son datos y números muy, pero muy interesantes e importantes, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, recordar la disponibilidad y la tarea que ustedes cumplen en el marco de facilitar a la gente, ya sea viviendas, como así también otro tipo de inversiones e incluso ahí el tema de la educación, ¿verdad? Así que el aporte que hace la AFD a través de bancos financieros y cooperativas es muy, pero muy importante, y sobre todo hay que aprovechar, la gente debe informarse mejor en ese aspecto y sacarle mayor provecho.
Muchísimas gracias por el espacio para hablar de esto y que las personas conozcan un poco más a su banco, que también es la AFD.
Presidenta, gracias por su tiempo, muy amable, y buena jornada.
Igualmente, muchísimas gracias.
Adiós, señora, muy amable. La señora Estela Guillén, presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo. 7:30, la temperatura de la hora es de 19 grados, 2, cielo parcialmente nublado sobre Asunción. Hacemos la pausita, Fausti, ya regresamos en minutos.
Radio Nacional del Paraguay, conectando lo que más te importa. Actualidad, información, servicio, calidad y compromiso. Una innovación en movimiento, conectado al país y al mundo desde el 920 del dial paraguayo. Radio Nacional del Paraguay, integrante de los medios de comunicación del Estado paraguayo, dependiente del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación. Radio Nacional del Paraguay presenta La Síntesis, noticias y análisis desde la redacción central de la Agencia de Noticias IP Paraguay. De la Agencia de Información Paraguaya IP. Paraguay apunta a fortalecer las tecnologías para su desarrollo. Jefe de Estado estableció alianzas que pueden generar beneficios para el país. El presidente Santiago Peña mantuvo una reunión con ejecutivos de la empresa Google en el marco de su visita a Washington. Conversaron sobre la importancia de fortalecer la infraestructura tecnológica para afianzar el crecimiento y desarrollo del Paraguay. El mandatario también compartió con el fundador de Amazon, Jeff Bezos, durante una gala de una fundación internacional. Nicole Martínez obtiene una nueva medalla para el Paraguay en Santiago. Otros títulos de portada de la Agencia de Información Paraguaya IP, que a esta hora compartimos con ustedes diariamente. Peña ratifica postura en favor del comercio y la libre navegabilidad ante la Organización de Estados Americanos. Durante su discurso en el Consejo Permanente de la OEA, el presidente Santiago Peña habló sobre el desentendimiento temporal con Argentina y las barreras arancelarias aplicadas en la hidrovía. Se mostró confiado en llegar a un acuerdo franco y sincero. Y con una minga ambiental, el Ministerio de Salud busca reducir el impacto del dengue en los barrios. Radio Nacional del Paraguay presentó La Síntesis desde la redacción central de IP Paraguay. Visítenos en www.ip.gov.py.